Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí una vez más a Radio Doramas en la FM 96.7. Soy Fela Galván y te invito aquí a este programa Aprendiendo en el Camino. Vamos a comenzar ya con nuestra meditación de cada jueves. Previa a la clase, ya sabes que nos gusta primero aquietarnos, tranquilizarnos. Eso permite que luego comprendamos mejor la clase, la asimilemos mejor. Y también que tengamos un día más tranquilo, más sereno. Así que vamos a respirar profundo y suave, a escuchar la música y a crearnos este pequeño espacio de quietud, de relax. Vas a visualizar este espacio que estás creando como un espacio de luz. Te rodea, te traspasa, te envuelve y te sostiene. Así que simplemente vas a respirar suave, plena y armoniosamente, escuchando la música y visualizándote completamente rodeado por una esplendorosa y maravillosa luz blanca que te abraza con un confortable calor. Imagen, creando este espacio interno de conexión divina. Y simplemente descansa dentro de este espacio, dentro de esta luz divina. Respira suavemente y déjate abrazar por la luz de tu espíritu, que te sostiene, que te nutre, que te sana. Vas a ver cómo esa luz de este espacio interno va a expandirse y expandirse cada vez más, a intensificarse, hasta que ya no veas sino solamente luz, pura luz, y tú mismo te has convertido en luz. Feliz, alegre, dentro de esta maravillosa luz divina. Vamos a tomar una respiración profunda para terminar nuestra meditación de hoy. Porque vamos a continuar con nuestro estudio del libro A los pies del maestro, que sabes que llevamos estudiando hace unas cuantas semanas. Hoy vamos a dar la segunda parte de recta conducta, que es la tercera cualidad que se estudia dentro de este libro A los pies del maestro. Y vamos a continuar hablando de la primera parte dentro de esto, que se llama Dominio de la mente. Y el maestro dice: pensad mejor lo que hacéis ahora, lo cual determinará los acontecimientos de vuestra próxima vida, pues esto podéis modificarlo. Bueno, ya tú sabes que nuestra próxima vida depende en buena parte del karma que estamos formando en el presente. Recuerda que el karma son las consecuencias de nuestras acciones pasadas y que mucho de lo que te ocurre hoy día es producto del karma del pasado. Recuerda que cuando hablamos del karma no lo ponemos ni como positivo ni como negativo, sino que simplemente el karma es el efecto de las causas generadas en el pasado por nosotros mismos, en esta vida o en vidas antecedentes. Lo que pasa es que normalmente, cotidianamente, usamos el término karma solamente para lo malo, pero en realidad no. Todo lo que te ocurre ahora es producto de tu karma, y ahora estás también provocando el karma futuro. Por tanto, es muy importante tener en cuenta qué haces hoy día, porque estás sembrando tu futuro. Son las semillas que en un futuro tú recogerás. Es evidente que el karma de un discípulo dedicado al trabajo de los maestros es mucho más intenso que el de la mayoría. Probablemente habrá muchas cosas que el hombre del mundo hace constantemente sin que eso se traduzca en malos resultados, pero si alguien está en el sendero espiritual y hiciese tales cosas, las consecuencias serían peores, sería más calma. Eso es lógico. Se le pide más responsabilidad a un adulto que a un niño. Si una persona es más despierta espiritualmente, tiene más responsabilidad por lo que hace que si eres una persona menos evolucionada espiritualmente. Por eso, los que están a los pies de los grandes maestros, esos son los estudiantes, deben ser doblemente cuidadosos, especialmente en todo aquello que ponga en dificultades el camino de otro estudiante espiritual. Tú no debes obstaculizar el sendero espiritual de nadie. Es uno de los, vamos a decir, pecados, entre comillas, es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Nadie debe meterse entre Dios y esa persona, ni siquiera en nombre de esas cosas que nosotros nos inventamos. A veces decimos en nombre del amor o en nombre de la responsabilidad familiar. No, en ningún caso debes meterte entre Dios y esa persona. Dice el maestro: no cedáis jamás a la tristeza ni a la depresión. La depresión es un mal porque contamina a otros y torna sus vidas más penosas, a lo cual no tenéis derecho alguno. Por esta razón, si alguna vez os acometen, desechadlas para siempre. Bueno, yo entiendo que las personas que sufren seriamente de depresión dirán, sacudiendo la cabeza, buen consejo si pudiera seguirlo. Bueno, lo entiendo, es verdad, cuando uno tiene una depresión es muy difícil abandonarla. Pero quizás esto que acaba de decir el maestro, conocer que tu daño, que tu depresión puede hacer daño a otras personas de tu entorno, quizás te dé la fuerza necesaria para desechar esa depresión, o al menos para buscar la ayuda que necesitas. Recuerda, junto a esto, que nada puede afectarte que no derive de ti mismo, de tus vidas pasadas. Es tu karma, es tu propio karma. Los demás no son sino el vehículo de ese karma. Y eso es lo que ocurre, que puedes pensar que es el otro el que te ha deprimido. Pero no, en tu conciencia solo mandas tú. Y eres tú quien la ha generado, por la razón que fuera, aunque no lo recuerdes. Pero eso es una buena noticia, porque significa que en el fondo eres tú y solo tú quien puedes salvarte. No dependes de nadie, solamente de tu voluntad, de tu decisión. Bueno, y quizás lo que necesitas es entender, recordar aquello de que debemos ser muy cuidadosos de que nadie sufra daño por nuestra propia causa. Eso se llama ahimsa, inofensividad. Es una cualidad que el estudiante debe practicar. Procurar no dañar, ni con el pensamiento, ni con el sentimiento, ni con las palabras, ni con nuestro comportamiento. Por otra parte, si alguien ha dicho alguna cosa desfavorable de otra persona, debemos pensar: yo no lo voy a contar a nadie, no haré ni diré nada que pueda ser ocasión de dolor para nadie, aunque se suponga que tengas razón. Si tú tienes razón, ¿qué sentido tiene que yo esté pensando en el error de esa persona? No lo hace mejor persona, ni siquiera le corrigen su error. Solo consigues presionar con tu mente, que recuerda que es energía y es real, presionas con tu mente sobre la dificultad de esa persona. Quizás se lo pongas más difícil para superarlo. Y otra cosa, otra idea quizás bastante novedosa. No debemos ser jamás instrumentos del karma de otro, del karma ajeno. Si ofendamos a alguien o si le hacemos algún daño, evidentemente tú estás siendo el vehículo del karma de esa persona. Pero tu papel no tiene por qué ser eso. Y tú puedes decidir que tú no vas a ser el vehículo del mal karma, sino solamente del buen karma, ayudando a los demás y dándole todo tipo de bendiciones y de bienestar. De la misma forma que a mí me pasa algo malo y es otra persona la que me lo produce, por ejemplo, me dan un cachetón, yo sé que ese cachetón es mío, aunque me lo haya dado el otro. De la misma manera, si yo le doy un cachetón a alguien, ese cachetón se lo merecía, pero aún así yo no tengo derecho a decidir que se lo doy yo, sino que la vida buscará sus medios y sus maneras. Yo solo tengo derecho a decidir ser el vehículo de algo bueno para esa persona. ¿Entiendes lo que digo? Es que la vida no te necesita a ti para hacer justicia. Ella hace justicia solita. Las leyes funcionan solas, sin ti, sin necesidad de que tú intervengas. Personas que van por ahí diciéndole a los demás lo que se supone que tienen que saber, como si fueran una especie de delegados especiales de la junta kármica. No, no hace falta que hagas eso, porque la vida no te colocó aquí para eso, te colocó para que tú mismo te desarrollaras, para que encontraras en ti esas cosas que tienes que cambiar y que perfeccionar, y para que dejes que los demás hagan lo mismo. El maestro dice: aún en otro sentido debéis dominar vuestro pensamiento. No le permitáis errar a la aventura. Fijad la atención en lo que estéis haciendo, sea lo que fuere, para que lo hagáis con toda la perfección posible. Bueno, tú recuerdas que hemos dicho muchas veces que la mente es llamada el monoloco, porque no para de moverse. Está como el mono pasando de una rama a otra. En el caso de la mente, pasando de una idea a otra. Siempre está errando, como dice aquí, moviéndose. Y fíjate que la palabra errar se parece mucho a la de cometer un error, y es que provienen del mismo significado. Si la mente está errando, es decir, moviéndose para aquí y para allá, la consecuencia son los errores. Así que hay que buscar la manera en que tu mente esté concentrada, esté dirigida y esté trabajando durante cada momento del día en algo útil. Y aquí nos va a dar algunas ideas. Por ejemplo, cuando te relaciones con otras personas, puedes aprovechar ese contacto físico y personal para que fluya de ti una vitalidad o una fuerza nerviosa o afecto, lo que más convenga en cada caso, hacia esa persona. Recuerda que todo esto no es algo simplemente abstracto. Aunque no lo digas con palabras, si tú lo haces de verdad, si tu proyección emocional es verdadera, la otra persona lo va a recibir, se dé cuenta o no. Por ejemplo, nunca debemos dar la mano sin dejar algo, en ese apretón de manos, algo bueno. Esto es una gran oportunidad porque entras en contacto físico con esa persona. ¿Tú sabías que antiguamente era así la cosa? Que cuando tú le dabas la mano a alguien a través de ese apretón, era como si conectaras dos cables que entran en contacto y transmiten uno al otro algo a través de la mano. La mano es muy importante porque en la mano tenemos unos centros energéticos, se llaman pitris, muy importantes, y hay personas que incluso los activan y pueden sanar con las manos. Bueno, pero tú también cuando le das un apretón de manos a alguien, estás en contacto físico con esa persona y en ese contacto puedes transmitir algo bueno, afecto, vitalidad. Son oportunidades que podemos aprovechar para dar un servicio en algo tan cotidiano, pero muy útil. Entonces, aquí uno de los profesores que están explicando estas clases, Lidwitter, comenta que cuando él es presentado a un extraño, siempre lo observa y derrama sobre él un buen pensamiento, de cualquier clase que sea. Ese pensamiento va a permanecer allí y penetrará en él cuando esa persona lo necesite o cuando esté receptivo a su tiempo. Bueno, pues todos los discípulos, todos los estudiantes espirituales, pues deben hacer algo parecido. Por ejemplo, cuando vas caminando por la calle o cuando vas viajando, tú puedes estar pendiente de aquellas personas a las que veas que puedan necesitar un buen pensamiento y darlo. Siempre es una buena oportunidad que puedes aprovechar. En lugar de que la cabeza ande pensando en mil y una cosas mientras estás caminando por la calle, ¿verdad? Dirígela. También, cuando saludemos a alguien, debe ser con sinceridad, no simplemente de manera automática, por lo mismo que estamos diciendo, porque es una oportunidad de transmitir algo con el pensamiento. Recuerda el poder del pensamiento. Cuando se usa el nombre de Dios para saludar, estamos invocando sus bendiciones. No lo sabías, pero a lo mejor cuando tú dices buenos días o cuando dices adiós, tú estás usando bendiciones divinas. Claro, si lo haces de forma consciente. El problema es que no pase de una mera fórmula cordial, pero debe ser algo mucho, mucho más consciente y mucho más verdadero. Mira, por ejemplo, cuando tú dices adiós, pocos saben que aquí tenemos una contracción que significa Dios sea con usted. Entonces nosotros, que ya lo vamos conociendo, deberíamos decirlo con toda la intención. Bueno, todas estas son pequeñas cosas cotidianas, pero son en estas pequeñas cosas del vivir cotidiano donde se establecen las diferencias. Ya lo hemos dicho muchas veces, el estudiante no está a la espera de una gran oportunidad de servicio en no sé dónde. No, no, está trabajando y aprovechando cada pequeña oportunidad cotidiana. Eso es lo que le va a convertir poco a poco en un maestro. Porque además estas cosas son las que van formando el carácter, son las que van dando forma a el futuro yo divino que tú vas a expresar. Y por supuesto, si tú practicas con cuidado las cosas pequeñas, pronto también serás cuidadoso para las cosas grandes. Al revés no ocurre. No esperes estar capacitado para actuar en lo grande sin haberte preparado en lo pequeño. La vida no se salta escalones. Y sigue diciendo que para lograr un descanso satisfactorio también es necesario un tranquilo control mental. Este control mental, como cualquier otra cosa, llega a formar un hábito, y los que lo practican se encuentran con que no pueden ya hacer las cosas descuidadamente. Mira, una de las razones del insomnio es precisamente la falta de control mental. Permitimos que la mente vague y divague y piense un millón de cosas y salte de una idea a otra. Eso hace que luego tú no puedas aquietarla lo suficiente para poder descansar y tranquilizarte. Entonces, fíjate qué importante es, si para dormir necesitas tener ese control mental, fíjate si no es importante esto mismo para cualquier otra actividad de tu vida cotidiana. El problema es que nos hemos habituado, pero tenemos que habituarnos a lo contrario, a tener quietud mental, usarla cuando lo necesito y el resto del tiempo estar tranquilita. Y dice el maestro: no acostumbréis vuestra mente a la vagancia, antes bien, conservad buenos pensamientos siempre en su fondo, dispuestos a surgir en el momento en que ella esté libre. Bueno, esta es una buena idea, muy práctica. Se recomienda, de hecho, en muchas religiones, en muchas escuelas, es tener una frase o una idea o un concepto, aprenderla de memoria, por ejemplo, en la mañana, para tenerla disponible cuando te haga falta durante el día. Algo así como: esta frase va a venir a tu mente por sí sola cuando no tengas otro pensamiento, cuando estés desocupada. Eso va a hacer que impidas que entre otro tipo de pensamientos que no serían tan positivos. Este hábito entonces nos va a servir para evitar los malos pensamientos. Si la mente está vacía, pues cualquier pensamiento pasajero puede penetrar en ella, influenciarte. Esos pensamientos son malos normalmente, o por lo menos no son muy útiles, que digamos. Proceden de toda parte, de cosas y de lugares, porque tú estás constantemente flotando en medio de una gran maraña de pensamientos de todas las personas que viven en tu entorno. Entonces, si tú te quedas en vacío, inmediatamente cualquiera de esos pensamientos va a querer entrar. O sea, lo que te estoy diciendo es que a veces lo que tú piensas no es un pensamiento tuyo, sino que lo has captado de tu entorno y es de otra persona. Así que yo te recomiendo que en la mañana, cada día, escojas una frase, por supuesto una frase elevada, una frase que te inspire algo bonito y elevado, que la memorices y que luego durante el día la traigas a colación cada vez que la mente no tenga en qué ocuparse. Eso te va a dar un control fantástico sobre la mente y sobre todo también te va a dar mucha tranquilidad. Por si te vale, también hay otra idea, y es que tú puedes escoger un pequeño cuento de estos que hay, por ejemplo, de la sabiduría hindú o de la sabiduría sufí, que son cuentos pequeñitos, pero que contienen una gran lección. Ya trajimos algunos en etapas anteriores de este programa. Pues bueno, hay un montón de libros. Te recomiendo, por ejemplo, los de Tony de Melo. Él tiene libros como El canto del pájaro, La oración de la rana, La sabiduría de los idiotas. Son todos libritos que recopilan pequeños cuentos sufíes, hindúes y de varias tradiciones, y que siempre son chiquititos, pero que contienen una gran lección. Entonces, lees el cuento y luego durante el día tratas de recordarlo y tratas de aprender de él y de reflexionar lo que significa y cómo puedes llevarlo a tu vida. ¿Ves? Ya tienes la mente ocupada en algo positivo y bueno, y así evitas que se meta en donde no debe. Dice el maestro: emplead todos los días el poder de vuestro pensamiento en buenos propósitos. Convertíos en un poder que trabaje de acuerdo con la evolución. Mira, con respecto a esto hay que decir que hemos sido criados, un poco educados en la idea, un poco ingenua diría yo, de que solo hace falta ser bueno para poder entrar en el cielo. O sea, con ser bueno es suficiente. Claro que ser bueno es importante, pero es algo demasiado pasivo. Es solamente el comienzo, nada más. No basta ya con simplemente ser bueno. Tienes que ser positivamente bueno. Bueno, te digo lo que significa. Hay dos formas de ser bondadoso. Está la bondad positiva y la bondad negativa. La bondad negativa no es que sea mala, no es negativo de malo, sino de pasivo. La bondad negativa es la bondad de aquel que nunca hace daño a nadie, pero la bondad positiva es aquel que no solamente no hace daño, sino que además hace el bien positivamente, o sea, activamente por los demás. En definitiva, que debemos lanzarnos a la lucha y hacer algo con nuestra bondad y con nuestra piedad por hacer mejor la vida de los demás. ¿Y por qué es esto? Pues es que resulta que estás aquí para ser un canal de la fuerza divina. Tú y yo, el verdadero ser, el espíritu, surgimos hace mucho tiempo de Dios como si fuera una chispa de un gran fuego, el fuego divino. Entonces, esa chispa, claro que solamente es una chispa, pero nosotros tenemos que coger esa chispa y empezar a inflamarla, hacerla crecer, convertirla en otro fuego. Y para eso hace falta que la inflamemos con el fervor de nuestro entusiasmo, de la fe, del amor, hasta que dé una llama que dé calor a los demás. Y esto no solamente es algo poético, literalmente tú eres fuego divino, no eres un ser de carne, eres un ser de fuego, y ese fuego tienes que inflamarlo haciendo que bendiga, que ilumine, que dé calor a las demás personas. Así que si tú pensabas que tu misión en la vida o tu objetivo era simplemente pues ser lo que quiera que seas, el trabajador, el miembro de tu familia, lo que fuera, pues estás equivocado. Resulta que tienes un plan mucho más grande. Resulta que tu verdadero plan es ser una expresión del fuego divino, una expresión de Dios. En tu pequeño medio ambiente, como decíamos antes, en las pequeñas cosas. Pero esto es una gran tarea, un gran servicio dentro de las pequeñas cosas. ¿Y sabes lo mejor? Que esta misma tarea, este mismo objetivo, no solamente lo tienes tú, sino que lo tiene cada persona con la que entras en contacto. Lo sepa o no lo sepa, pero cada persona con la que tú entras en contacto es un alma divina. Y quizás algún día consigamos relacionarnos entre nosotros, no como personalidades, sino como almas. Debemos empezar a intentarlo desde ya. Y dice el maestro: pensad cada día en alguno de quien sepáis que está triste, que sufre o que necesita ayuda, y enviadle pensamientos de amor. Recuerda que la fuerza del pensamiento es algo muy real y muy definido, tan real y tan definido como, por ejemplo, es el agua que vaciamos de una botella a un vaso. Si nosotros enviamos a alguien una corriente definida de esa fuerza de nuestro pensamiento, podemos, con seguridad absoluta, saber que estamos haciéndole llegar algo que le va a ayudar, que le va a impulsar positivamente, aunque no lo veas. Si pasas en alguna ocasión que no sepamos de ningún caso particular, también podemos enviar nuestro pensamiento de un modo general, un pensamiento de bien, de bondad, de amor. Entonces lo podemos enviar. Y ese pensamiento encontrará, entre los muchos que están sufriendo, encontrará dónde sembrarse. Pero si conoces a alguna persona que está en contacto con muchas personas que a su vez sufren y a los que está ayudando, también podéis enviarle pensamientos de devoción y de fuerza para que ella también siga dando ese servicio que derrama. Y por cierto, lo mismo pasa también con los maestros. Cuando alguien les envía un pensamiento de devoción, sobre él baja como respuesta un pensamiento del maestro que tiene la naturaleza de su propia bendición y además se añade a ese caudal algo de la fuerza del maestro, y que le llega entonces a la persona que hizo esa bendición y le vale después para servir a los demás. Es decir, que si yo pienso con devoción en el Maestro Jesús, que es un maestro, ya es consciente de mi devoción. Y yo he abierto un canal, un rayo de mi fuerza mental hacia él, y ese canal es utilizado por el Maestro para, en retorno, de vuelta, dejar su propia bendición, que es una energía real, que luego yo, me dé cuenta o no, también voy a utilizar en mi propio servicio. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, con esta bonita idea del Maestro, ¿qué te parece si te doy una pequeña pausa para que reflexiones lo que hemos hablado con una música? Hoy te traigo la llave tonal del señor Brahma, que viene a ser algo así como el padre del universo para los hindúes, y su llave tonal está en una pieza de Bizet que se llama Odie Brahma, de la ópera Los pescadores de perlas.
Thank you.
maravillosa, ¿verdad? Elevadora esta pieza fantástica. Y seguimos, ¿de acuerdo? Dice el maestro: apartad vuestra mente del orgullo, porque el orgullo es hijo de la ignorancia. Bueno, aquí tenemos una piedra en el camino muy importante de muchos estudiantes espirituales, el orgullo. Que la mente tiende a creerse superior, tiende a defenderse a sí misma, y eso produce el orgullo, y es un obstáculo, y como dice aquí, es hijo de la ignorancia. Entonces, a menudo los estudiantes de temas espirituales, los estudiantes espirituales suelen ser víctimas de un orgullo sutil, pero también grande. En cierto sentido, puede parecer lógico, porque, claro, ellos advierten que saben un poquito más sobre las cosas reales de la vida, porque lo han estudiado, y entonces torpe sería no darse cuenta, de no reconocer que tienen ese conocimiento que algunas otras personas no tienen. Pero es muy importante tener cuidado de no caer en el desprecio hacia los que no han estudiado estas cosas. No es un exponente de sabiduría el despreciar a otro porque tenga una visión diferente a ti, o porque tenga otro conocimiento, o simplemente porque no lo tenga, sino que debes comprender que todos por igual estamos progresando, y que de hecho tú no sabes en qué escalón está cada quien. Y en todo caso, si alguien está en un escalón inferior a ti, si tú puedes ver eso, suponiendo que puedas verlo, en cualquier caso, lo único que debería despertar en ti no es orgullo, sino compasión, para impulsarle hacia arriba, hacia adelante, como tú mismo has sido impulsado por otros. Bueno, muchas personas tienen una estima de sí mismas muy importante, les satisface juzgarse siempre como buenas personas, que saberse siempre mejores en todos. Pero lo que sirve de base a su propia estimación no siempre es lo que es mejor para el yo superior. Entonces, en ese caso tenemos que tener mucho cuidado. Especialmente, si me permiten decirlo, hoy día, que está muy de moda el tema de la autoestima. La autoestima no es creerte superior ni creerte mejor porque sí, punto. Eso es el orgullo. Y a menudo se confunde el orgullo con autoestima. Y entonces lo que estamos creando es un montón de, si me permiten decirlo así, un montón de gente malcriada que está ignorando que tienen a otras personas en su entorno que merecen la misma estima. Entonces, hay que buscar el equilibrio en el que ni te desprecies a ti mismo, que sería la baja autoestima, ni tampoco te creas superior a nadie, porque de hecho no lo eres. En vez de esto, en vez de estar pendiente de las maravillosas cosas que ya tenemos y cómo hemos desarrollado esta cualidad y esta otra, sigue preocupándote en desarrollarte aún más, en acrecentar tus cualidades, y no habrá espacio para el orgullo. Y mira lo que dice el maestro, dice que el orgullo es siempre hijo de la ignorancia. O sea que en el fondo aquella persona que está orgulloso de lo mucho que sabe, en el fondo sabe poco, porque es hijo de la ignorancia. Y es que cuanto más sabe un hombre, tanto menos debería caer en el orgullo, porque más fácilmente comprenderá lo que todavía le queda por saber. Es aquello que decía el sabio griego: solo sé que no sé nada. Y era un sabio. ¿Pero qué ocurre? Que a medida que tú vas aprendiendo un poquito más acerca de la vida y de la evolución, el campo de posibilidades para aprender se abre tanto, se expande tanto, que te das cuenta cada vez más de lo poquito que sabes, que cuanto más sabes, más cuenta te da de lo que queda por saber. Parece una paradoja, pero creo que es bastante reconciliable, ¿verdad? Simplemente al entender más, te das más cuenta. Eso es todo. Bueno, y esto se multiplica muchísimo más si te pusieses en contacto con un gran maestro. En cuanto tú estás con un gran maestro, en cuanto estás con una persona o con un maestro ascendido que te da un conocimiento superior, más aún vas a darte cuenta de lo poquito que sabes tú. Quizás la forma, la fórmula que haga que nos cuidemos del orgullo sea que no te concentres en los que no saben lo que tú sabes, sino que te concentres en los que están por encima de ti, es decir, en aquellos grandes maestros que tienen un conocimiento mucho más vasto que el que tienes tú. Concéntrate en ellos para que sepas cuál es tu meta y para que te dirijas a ella, en lugar de concentrarte en los que están por detrás. Es que las virtudes de los maestros ascendidos tienen un desarrollo tan grande, tan magnífico, que bueno, que en cuanto te fijes en ellos va a ser una cura instantánea para tu propio orgullo, porque te va a parecer que yo soy sabio, mira, gran Pitágoras, que va, que yo no soy sabio. Hombre, sin embargo, eso no lo vamos a entender de tal manera que nos sintamos ahora pequeñitos, insignificantes, oprimidos o desanimados. No, claro que no. Sino que en la presencia del Maestro, en la presencia de la sabiduría, nosotros debemos comprobar nuestra potencialidad, es decir, a lo que podemos aspirar. ¿Lo ves? Cuando un niño admira a su profesor de escuela de todo lo que sabe y de todo lo que le puede enseñar, el niño no se siente en baja autoestima. El niño está viendo lo que él puede llegar a aprender porque está allí expresado en el maestro. Luego nosotros como adultos empezamos a cuidarnos demasiado, a permitir que el ego, la personalidad, sea demasiado sensible por todo y ya la queremos proteger tanto que a veces en lugar de protegerla lo que estamos es debilitándola. Así que por favor vamos a entender bien esto de la autoestima. Si lo pusiésemos en una gráfica, si me permiten, a ver si lo pueden visualizar ustedes, ya que estamos en la radio. Si pusiésemos en una gráfica, por ejemplo, en una línea, dónde está el orgullo y dónde está la baja autoestima, sabríamos con certeza que la baja autoestima está en el polo más bajo, por supuesto, y que el orgullo estaría en el polo más alto. Sin embargo, en ese polo más alto no estaría la estima, la verdadera autoestima, estaría en el centro equilibrado, en el que tú eres consciente de lo que has desarrollado, pero también eres consciente del gran potencial de desarrollo que tienes aún por delante. ¿Puedes verlo? Dice el maestro, el ignorante cree ser grande, cree que ha hecho esta o aquella cosa. El sabio sabe que tan solo Dios es grande y que solo Él es el hacedor de todas las cosas buenas y perfectas. Pues ya está, entonces aquí ¿dónde cabría el orgullo? En ninguna parte, ¿verdad? Y es que es la única voluntad divina la que actúa a través de todos nosotros. Si a mí la vida me retira la energía y la vitalidad, yo por mucho que crea saber o por mucho que crea desarrollarme, no podré hacer nada. En realidad todo trabajo está hecho por el todo, no por las partecitas, sino por el todo. Y nosotros somos como el conducto de esa labor de la divina actividad. Mira, esto a veces somos como, imagínate que con tu mano modelas un maravilloso jarrón con barro. Pues esto sería el equivalente a que mis dedos, mi mano, se creyese la que ha fabricado el jarrón. Pero si lo piensas bien, ¿fue mi mano la que hizo el jarrón o fui yo? Y si lo piensas aún más, ¿fui yo o fue la vida divina a través de mí y de mis manos la que modeló el jarrón? Esto es mucho más real. Y es que Dios está en cada uno y cualquier bondad, cualquier cosa buena, positiva y elevada que haga el hombre no es sino una expresión de Dios a través de él. Es Dios expresándose, hablando, pensando, sintiendo, modelando, lo que quiera que fuera. Bueno, y con esto termina el dominio del pensamiento, de la mente, y vamos al segundo, que es el dominio de la acción. Y dice el maestro, segunda, dominio de la acción. Si vuestra mente es tal como debe ser, se perturbará muy poco con vuestra acción. Bueno, ya nosotros esto lo tenemos más que aprendido. Primero viene el pensamiento y luego viene la acción. Hay ocasiones en que parece que actuamos sin pensar, pero eso es solamente apariencia. Pues en realidad tú no puedes hacer nada sin que haya primero un pensamiento. Eso sí, cuando los pensamientos ya están hechos hábito, es tan rápido que tú no te das cuenta, pero pasó primero por el pensamiento. En el caso de los hábitos, nuestra actuación es instintiva, pero en realidad eso lo que significa que el pensamiento fue grabado en el pasado. Entonces cuando alguien dice, no pude evitarlo, no pensé en ello, la realidad es que él está manifestando pensamientos antiguos, previos, a lo mejor incluso de encarnaciones anteriores. Por eso es tan importante vigilar nuestros pensamientos. Nunca sabemos cuándo van a terminar siendo cristalizados en un comportamiento, en una acción, sin darte cuenta. Cristalizados significa manifestados. Tú piensas que cualquier cosa que ahora se te ocurra imaginar no va a tener una repercusión, pero sí la tendrá, y a lo mejor esa repercusión vendrá en un momento en que ya tú ni recuerdas que estuviste dándole tiempo a ese pensamiento. Entonces, el hombre que se deja influenciar por un mal pensamiento, creyendo que nunca dejará que eso le arrastre a una acción, está muy equivocado. Es muy importante recordar que la mente ya por sí misma es una actividad y por tanto, aunque tú no lo creas, cada pensamiento terminará manifestándose de una u otra forma. Así que hay que vigilar cada pensamiento, porque cada pensamiento será en un futuro acción. Me refiero a acción física, ya es acción en el plano de la mente, pero terminará siendo acción física, a menos que lo sustituyas por un pensamiento contrario. Dice el maestro: recordad que para ayudar a la humanidad, el pensamiento debe convertirse en acción. En esta labor no caben tibiezas, sino una constante actividad. Ya tú sabes que estamos hablando acerca de colocar los pies en el sendero. Y el sendero del estudiante espiritual siempre va a estar paralelo al sendero del servicio. Así que cuando tú estás tratando de dominar tu pensamiento y de dominar tu acción, tiene que estar detrás también la intención de ayudar a la humanidad al mismo tiempo que tú te desenvuelves. Entonces, una buena intención que no se lleve a la práctica, pues no cambia nada, no transforma nada. Muchos estudiantes se conforman con simplemente tener buenas intenciones. Todos caemos en esto. Pensamos que simplemente por tener la intención de ser bondadoso ya nos hace bueno. Pero ya decíamos antes que una cosa es la bondad negativa, yo no hago nada malo a nadie, y otra cosa es la bondad positiva, es decir, yo voy a transformar. Y eso significa práctica, eso significa actuar en el mundo de forma práctica. En realidad, incluso las buenas intenciones que no son llevadas a la práctica actúan como una droga que embota el cerebro, porque te hacen creer que ya estás haciendo algo. Te engañan. Por eso hay que tener cuidado de regular bien nuestros pensamientos, y cuando nos llegue un impulso de servicio, procedente por supuesto del yo divino, del yo superior, hay que buscar la manera de ponerlo en práctica lo antes posible. No dejarlo para mañana ni para otro día, porque entonces se va a convertir en una barrera. A veces nos dejamos ir, dejamos que vaya saliendo las excusas en nuestra mente para no llevar adelante una buena idea, y eso hace que poco a poco nos vayamos como bloqueando, como embotando. Así que hay que ser ágiles, siempre con sentido común, siempre con inteligencia, por supuesto. Dice el maestro: pero debéis cumplir vuestro propio deber, no el de los demás, a no ser con su permiso y con el fin de ayudarlos. Dejad que cada cual cumpla su propio deber, a su modo peculiar. Estad siempre dispuestos a ofrecer vuestro apoyo cuando sea necesario, pero nunca os entrometáis, porque para muchas personas la cosa más difícil del mundo es aprender a cumplir sus propios deberes, y precisamente esto es lo que vosotros debéis hacer. Bueno, mira, ¿cuántas personas hay por el mundo estresadas? ¿Pero por qué? Porque no están cumpliendo solo lo suyo, sino lo de otro. Y ella está estresada, pero está criando por ahí a algún perezoso. Y eso es lo que ocurre. Y además los está debilitando. Si tú te ocupas exactamente de lo que a ti te toca, con sentido común, con ecuanimidad, te aseguro que tienes el tiempo perfecto de Dios para cumplirlo todo. Lo que ocurre es que a menudo nos falla el discernimiento en cuanto a darnos cuenta que parte de lo que estamos haciendo en realidad lo tiene que hacer otro, no uno. Entonces aquí tenemos los dos extremos. Por una parte tenemos que combatir la pereza, pero por el otro lado hay que evitar la intromisión, no meterte en lo que a otro le toca hacer. Si tú, con tu determinada clase de actividad mental, te metes en los asuntos de otra persona que también tiene su determinada clase de actividad mental, cuenta con la seguridad de que vas a entorpecer su trabajo y que vas a crear un conflicto. Incluso cuando la manera de proceder de esa persona pueda parecer peor para tu punto de vista de la que podrías hacer tú, igualmente no te corresponde a ti hacerlo. No, es que yo lo hago mejor que ella. No importa. Si le toca a ella, tienes que dejar que ella lo haga. Al fin y al cabo, ella también se está desarrollando y tiene derecho a tener su propio ritmo y también a equivocarse. Y también debes comprender que a menudo es tu propio orgullo el que te hace creer que tú lo haces mejor, pero la vida no se equivoca. Yo quiero aquí recordarte aquella metáfora del gran tapiz cósmico del que todos formamos parte. Tú eres un hilito dentro de ese gran tapiz cósmico, yo también. Un hilito que debe estar donde debe estar. Yo no puedo ocupar el puesto de otro, porque entonces el tapiz no estaría correcto, no estaría bien hecho. A menudo nos empeñamos en estar corrigiéndole el hilito al otro. Deja que cada quien cumpla su parte del plan divino y ocúpate del tuyo, y te aseguro que entonces no habrá ni estrés ni tampoco pérdida de tiempo para ti. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que esta intervención también incluye en el ámbito mental. A veces no lo decimos con palabras, pero estamos con la mente ahí criticando. Pero mira cómo lo hizo, yo lo habría hecho de otra manera, pero ¿cómo es posible que lo haga de esa forma? Mejor lo voy a hacer yo. Y eso que haces, aunque sea solo a nivel mental, también está siendo una interferencia para esa persona y, por supuesto, para ti. Nuestro único deber consiste siempre en pensar bien de los demás, aun cuando nuestro pensamiento sea mejor que sus prácticas, entre comillas. De esta manera, solo enviaremos a los demás buenos pensamientos que contribuyan a su propio bien. Le ayudaremos a hacer lo que debe y no seremos un obstáculo. Qué difícil es a veces ocuparnos solo de lo nuestro. Andamos siempre pensando que sabemos más que el otro, que podemos hacer las cosas mejor, y andamos siempre tratando de enseñarles y de corregirles y de empujarles. Hay que dejar que cada quien siga su ritmo. No sé por qué tenemos tanta prisa y no sé por qué tenemos estas atribuciones tan extrañas, pero hay que corregirlas. Y el último párrafo que vamos a leer hoy del maestro dice: aunque tratéis de realizar una labor más elevada, no por ello debéis olvidar vuestros deberes ordinarios, pues hasta que estos no queden satisfechos, no estaréis en libertad para prestar otros servicios. No os comprometáis a nuevos deberes mundanos, mas debéis cumplir perfectamente aquellos que estéis encargados, esto es, todos aquellos deberes que reconozcáis como evidentes y razonables, no deberes imaginarios que otros traten de imponeros. Si queréis servirles a ellos, debéis cumplir vuestros deberes ordinarios mejor y no peor que los demás, porque haciendo esto también les servís. A veces, algunos estudiantes creen que por ser estudiante tiene la excusa para no ocuparse de los deberes que ya tiene adquiridos en el mundo ordinario, porque se supone que se van a encargar de deberes superiores. Pero eso está muy mal entendido. Si tú tienes ya una responsabilidad adquirida, por ejemplo, si tú tienes hijos, tienes que encargarte mejor que nadie de esos hijos. Luego, cuando ya quedes libre de esa responsabilidad, puedes dedicarte a otras cosas superiores. Pero no es excusa el ser un estudiante para abandonar tus responsabilidades ya adquiridas. Eso sí, las reales, no las que te impongan otros. Esto pasa mucho en las familias, que nos imponen responsabilidades que no son nuestras. Hay que hacer un justo discernimiento, un justo juicio de esto. Entonces, la perfecta ejecución de los deberes que tenemos que desempeñar en nuestra vida, en el mundo, es lo que pone de hecho de manifiesto que esa fuerza que nos guía es una fuerza superior. Si yo, por ser estudiante, en lugar de ser más responsable, soy todo lo contrario, en primer lugar, ¿qué tipo de modelo voy a hacer para otros? Un ejemplo muy pobre. Y en segundo lugar, yo no estoy haciendo lo correcto. Estoy desviándome, utilizando una excusa además falsa. Entonces nosotros, los estudiantes, debemos estudiar para ser más útiles, no para dejar de ser útiles para poder estudiar. Es al revés, ¿lo ves? Estudiar para ser más útil, no ser menos útil porque estamos estudiando, ¿lo ves? Bueno, entonces, cuando surge un conflicto entre nuestros deberes y nuestros estudios, son nuestros deberes los primeros que deben preferirse. Lo que ya tienes adquirido como responsabilidad es lo primero que debes responder. Si lo haces bien, no pasa nada, tranquilo. La vida, poco a poco, te irá dejando el espacio que necesites para tus estudios. Y además, somos cada quien los responsables de nuestros deberes y nadie más. No debemos proyectárselos a otros para que nosotros quedemos libres para nuestros estudios. Eso también es incorrecto. Pero por supuesto, si alguien trata de imponernos un deber que él imagina, pero que nosotros sabemos que no es, entonces nosotros, en buena manera, de la mejor forma posible, pero con firmeza, tenemos que explicarle y tenemos que hacerle ver que no es nuestro deber. Y nosotros somos los que debemos decidir, no la otra persona. A veces el estudiante cree que ser bueno significa hacer lo que todo el mundo le pide que haga, pero no, en primer lugar, porque dejarías, abandonarías tu propio sendero y no lo realizarías. Y en segundo lugar, porque estarías permitiendo que esa persona comprenda algo equivocadamente, haciendo que sea dominante, que sea agresivo contigo, y si lo es contigo, lo puede ser con otro. No lo permitas. Así que todo aquello que tú decidas para tu desarrollo personal, siempre que no dejes a nadie y no dejes ninguna responsabilidad verdadera adquirida, debe ser una decisión tuya y no de nadie más. Muy bien, con esta idea tan tajante que acabamos de comentar, vamos a terminar nuestra clase de hoy. Como ves, son clases muy interesantes. Como ves, también cada vez va a ser más práctico. Yo, como siempre, te pido que no te quedes simplemente con que escuches, sino que luego esto lo lleves a la práctica en tu vida cotidiana. A lo mejor te ayuda para esto repasarlo escuchando de nuevo este programa en nuestra repetición, que son los lunes a las 10 de la noche. Y luego, la próxima semana, el próximo jueves a las 9:30 de la mañana, continuaremos estudiando este precioso libro A los pies del maestro. Que tengas una linda semana y hasta pronto.
La promesa de seguir.